la contraparte superior de la veneración.
Mira, antes que nada, quisiera aclararte que en general nunca fui muy proclive al tema de veneración o devoción. Es más, creo que me he apartado deliberadamente. Para mí representaba una pérdida de libertad. Es decir, tenía mucho de sumisión en los momentos que yo llegué a analizar eso, ¿no? Por eso mi apartarme. Pero a veces las cosas requieren como si fuera un tiempo de maduración, circunstancias, cosas que leemos.
Y una segunda lectura, ¿no?
Gente que nos acerca a eso. Es decir, todo es como si fuera un rompecabezas que se va armando, ¿no? Y uno se da cuenta que esa veneración no queda en el ser al que se venera, por más grande que él sea, sino a lo que él representa. Es decir, que uno puede llegar a través de él a la verdad con mayúsculas. Y entonces empieza a ser como un camino muy válido, como tantos otros puede haber, ¿no? Y ese descubrimiento, lo comentaba hoy, es decir, me alegró mucho, es decir, me sacó un gran peso, ¿no? Y bueno, quise un poco comentar eso para que, es decir, ver contigo si podemos un poco charlar sobre lo que está más allá de esa veneración, ¿no?
Y yo creo que todo es según y conforme a cada uno, donde uno está ubicado. Yo creo que en muchas personas la veneración es buena. ¿En qué personas no sería buena? ¿O en qué, no sé, peldaño del camino, eso no sería bueno? Y yo creo que es cuando uno puede ser uno con lo venerado. Uno puede venerar, pero hay una distancia. Está lo venerado y está uno, y hay una distancia. Hasta ese momento todo está bien, hasta allí. Pero cuando uno puede ser uno con lo venerado, seguir venerándolo es malo, porque le dificulta ser uno con eso. Mientras haya distancia, está perfecto. Cuando ya no hay distancias, ya es imperfecto. Entonces, eso tiene que ser visto a los ojos de cada uno. Es así. Muchas veces uno puede pedir por un enfermo y Dios concederle una energía que quien la recibe la pone a disposición del enfermo y éste se cura, digámoslo así. Va a llegar un momento que no va a ocurrir eso y por más que pida, no va a ser escuchado cuando acontece ese cambio. Cuando Dios anticipadamente le ha dado un gran caudal de energía para que él mismo cure con eso. Si él con todo ese contenido pidiera, los cielos se negarían. Pero si él con todo ese contenido obra desde él, cuando eso se termine, los cielos le van a colmar nuevamente. que sí que hay un momento en que los mecanismos se alteran. Eso es importante ver. Cuando partimos hacia una meta, en la partida estamos nutridos de X valores. En mitad de camino los valores cambian. Y aún caminando, siguen cambiando. Siempre me acuerdo ese dicho que comentamos muchas veces, se llega a la fama de una manera y se mantiene en ella de otra manera. Y eso es así. Eso es así. Yo creo que sería bueno ver cuándo se altera ese mecanismo. Cuando uno tiene que ser lo venerado, se tiene que confundir con eso, ser una sola cosa. El mito de Narciso habla de eso, finalmente. Él y esa figura son una misma cosa al final, no al comienzo. Al comienzo él tiene que aprender a reflejarse en cada situación para saber de sí mismo, saber qué es, cómo es. Pero luego, cuando ya no necesita eso como espejo, como referencia, él ya es uno con esa imagen. En fin, ver el momento en que se altera ese mecanismo. Es interesante eso ver. A veces, iniciáticamente, es como que se dice o se pregunta qué tiene el hombre ante sí, y que descubra eso. ¿Cómo saber un iniciado de qué grado es? Entonces ver, digamos, qué tiene ante sí. Y eso da mucha claridad al proceso. ¿Qué tiene ante sí el sentido de la vida? Está trabajando por la primera iniciación. Tiene que obtener el sentido de la vida. Tiene que absolverse, perdonarse a sí mismo, redimirse. Está trabajando por la segunda iniciación. Tiene que liberarse. Está trabajando por la libertad. Está trabajando por la tercera iniciación. Y está concluyendo con la rueda de nacimientos y muertes. Está por atravesar la cuarta iniciación. Entonces uno, a través de todas esas indagaciones, obtiene conciencia de sí. Yo creo que esa pregunta es muy clave. ¿Qué tiene el hombre ante sí? Hemos hecho una brevísima referencia de esos estados. Pero ¿cuál es la gran composición de esos estados? Antes hablábamos del dinero, de la energía sexual. Son dos pilares para la primera iniciación. Tiene que aclarar esos dilemas antes, no luego, antes. El iniciado de primer grado se sirve y muy bien de todo eso. Una para saber su grandeza y otra para saber a qué reino pertenece esa grandeza, esa dimensión. Hasta que descubre que esa grandeza es propia de una dimensión que en un instante de la existencia hemos llamado paraíso, pero reconoce su existencia allí, su paso por él. Y para que no se olvide jamás de todo eso, lleva dos marcas inalterables, que es su propia energía sexual y ese deseo de ser grande, como decía ese gran psicólogo. En fin, gracias.